Bueno, estamos de vuelta, señores, cuando son 40 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana. Queríamos hablar hoy sobre unas reuniones que se están celebrando de norte a sur de la isla de Fuerteventura para acercar todos los detalles sobre materia de renovables, concretamente de fotovoltaicas, de vehículos eléctricos, a las asociaciones de vecinos. Y para ello la consejería, pues bueno, se ha remangado para asistir a todas las pequeñas localidades y que esos vecinos y vecinas tengan al día esa información. Nos lo va a contar hoy la consejería, de la mano de Domingo Pérez. Gracias por estar hoy aquí, Domingo.
Gracias, Miriam, por esta invitación.
También de Camino, ingeniero y, bueno, experto en renovables desde hace muchísimos años, que se ha ido actualizando conforme la isla ha ido teniendo esas demandas. Gracias por estar hoy aquí.
Gracias.
Y los concejales que han tenido a bien participar, porque desde luego que la consejería no podría convocar esas reuniones con tantísimo quórum si no fuera también por el trabajo de los concejales. En este caso, Rita Díaz, de Tuineje, gracias por estar aquí. Y Jero Lozano, de La Oliva. Gracias, Jero.
Gracias a ti también por la invitación, Nuria.
Bueno, en este caso, el cambio en la gestión, Domingo, es que en lugar de convocar a través de un comunicado político, ustedes lo que han dicho es vamos a acercarnos a los pueblos y vamos a contarle a los vecinos los beneficios, porque hasta ahora lo que ha habido es mucha controversia en materia de renovables. ¿Cómo está siendo el resultado de esas reuniones?
Vamos a ver. Antes que nada, quiero agradecerle a los ayuntamientos la colaboración que han tenido.
Tiene que acercarse al micro,
la colaboración, ¿no?, que han tenido con el Cabildo Insular de Fuerteventura y con mi persona para que estas charlas hayan sido un éxito. Igual que las acciones de vecinos que han colaborado también para que funcione todo este tema. Hombre, el objetivo de este tema es tener una isla más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Y el objetivo era explicarle a todos los vecinos el plan de subvenciones energético del Cabildo Insular de Fuerteventura. Uh-huh. Y muy bien, la aceptación ha sido muy buena y bueno, esperemos que haya muchas solicitudes.
Hasta ahora, la respuesta vecinal, Camino, ¿cuáles son las principales dudas que suscita?
Las principales dudas que suscitan son, primero, la rentabilidad, es lo que todo el mundo preocupa. La otra gran duda que suscita es sobre todo los plazos y la documentación a entregar. En ese aspecto yo les intento ayudarles mucho, porque el Cabildo da muchas facilidades para plazos, para, por ejemplo, presentar la solicitud solamente en la fecha límite y luego adjuntar posteriormente el resto de documentación. El Cabildo en ese aspecto da mucha facilidad. La otra gran duda que tienen las personas es qué tipo de instalación colocar, con baterías, sin baterías, que son dudas un poquito más técnicas. Y sobre todo en el coche eléctrico es el gran desconocido, en cierta manera, de las personas. Ahí hay bastante duda con respecto a autonomía de los vehículos eléctricos, puntos de recarga en la isla, que el Cabildo se ha movido muy bien para colocar una buena red de distribución de puntos de recarga. También los miedos a autonomía de los coches eléctricos y el coste de cargar un coche eléctrico con electricidad. Uh-huh. Son las grandes dudas que he visto que hay en las preguntas, de manera genérica.
¿Qué pasos ha dado La Oliva, Jero, en materia de renovables? Porque claro, por un lado va el interés de la consejería de poner esta información en circulación. Uh-huh. Y luego el papel que tienen que ejecutar también los ayuntamientos para facilitarlo, ¿no?
Bueno, yo primero también agradecer a Domingo por elegirnos a nosotros también para el tema de las reuniones y de que llegue la información a todos los vecinos, porque creo que hay una, como decía Camino, una desinformación a la hora de sacar esto hacia adelante. Nosotros ahora tenemos una gestión en el pabellón José Perdón Montpierre, donde han colocado una iluminaria, están colocando unas placas y también vamos a pasar a la piscina municipal de La Oliva, donde estaba hablando antes con ellos, que todavía estábamos con un calderín de gasoil, que es una locura en la época que estamos, y pagando la cantidad que se paga de unos 3.000 euros al mes. Uh-huh. Yo creo que esto hay que pararlo, hay que aprovechar ya que vivimos del sol y nada, agradecer por la gestión que están haciendo, porque no solo es colocarlo en las redes de información, sino también hay que hacerlo in situ para que la gente sepa el problema y cómo sacarlo hacia adelante.
En La Oliva se han ubicado en diferentes puntos recargas para vehículos eléctricos.
Sí.
¿Cómo está siendo la respuesta?
Pues buena, bueno, de momento la gente, a tener pocos vehículos, están poquito a poco, pero bien, la gente está contenta.
Por cierto, que hubo un incidente causado por el temporal, estamos hablando de la borrasca Celia, donde veíamos que una de las...
Sí, en la ABP, ¿no? En Corralejo.
En la ABP de Corralejo, no hubo que lamentar heridos, pero la imagen fue muy impactante en ese momento, ¿no? Un saludo a la empresa, que me imagino que habrá pasado un susto enorme. En el caso de Twin Eje, Rita, estamos viendo senderos, estamos viendo algunos de los puntos que transitan los deportistas también. No sé por qué las renovables siempre están muy vinculadas a materia de infraestructura deportiva.
Bueno, sí, en el caso de Twin Eje están más vinculadas a materia, bueno, en cuestión de deportes, ¿no? Las sobre playitas. Todo para la gente que transita por lo que es el carril bici que está desde Gran Tarajal a las playitas, ¿no? Y en el caso nuestro, pues lo mismo, la colaboración en este caso desde la Concejalía de Cultura, porque es lo que se ha prestado en las Casas de la Cultura para que se desarrollen estas charlas de autoconsumo y ponernos a disposición de la Consejería de Domingo Pérez para lo que pueda necesitar. De todas formas, se está trabajando en el tema de las energías renovables. Estamos por las energías renovables, eso lo hemos dicho siempre, y se están estudiando distintas posibilidades pues para situar eso, lo de paneles fotovoltaicos, no solo en luminarias, en distintos centros de edificios municipales y demás.
¿Qué hay que hacer? Y aquí abro un poco la mesa, ¿no? Para convertir que estas necesidades que sean para el autoconsumo sean viables, definitivamente, que es lo que quieren las familias, y sobre todo ahora en un momento de sobrecoste. Acabamos de hablar con Comisiones Obreras. El día 24 se celebra una cumbre importantísima a nivel europeo. Están pidiendo desde todos los agentes sociales, económicos, en fin, que haya una reducción en este aumento, porque las familias no pueden asumir este coste. Pero más allá de estas subvenciones al autoconsumo, a los vehículos eléctricos, de esta tendencia en la que los más jóvenes están abriendo también un camino para que la isla sea definitivamente renovable y no sigamos con pequeños intentos de tanteo y retracto. Camino. Abre camino, camino.
Esa es una pregunta enorme.
Pero es que llevamos 20 años, ¿no?, hablando sobre prácticamente sobre lo mismo, sin ver unos resultados verdaderamente tangibles.
Yo creo que desde mi perspectiva, que yo llevo un poquito más de 20 años metido en el mundo de las renovables, pero en los últimos 20 años mucho, y lo que voy a decir, hay gente que va a decir que tengo una visión demasiado... esperanzadora, pero me he sorprendido mucho con la cantidad de proyectos diferentes que hay en este momento para energías renovables, en concreto en Fuerteventura y en las Islas Canarias. Ahora mismo Fuerteventura tiene evidentemente una dependencia del petróleo para las grandes centrales, pero con los parques eólicos fotovoltaicos que hay existentes en este momento y con los proyectos de hidrógeno que yo sé que hay ya en Fuerteventura y en las Islas Canarias en concreto, pienso que en un breve plazo de tiempo, y cuando digo breve me refiero a 5 o 10 años, podemos vernos con la sorpresa de que Fuerteventura podría ser energéticamente renovable, dependiendo, por supuesto, de la implicación a gran nivel político. Les doy un ejemplo muy sencillito. Yo sé que ahora mismo hay proyectos en Fuerteventura para generar hidrógeno mediante placas fotovoltaicas, usando excedentes de eólico y de fotovoltaico y generar hidrógeno. Yo mismo estoy en un proyecto de fabricar hidrógeno desde residuos de basura para generar hidrógeno y para con ese hidrógeno o alimentar coches eléctricos o generar electricidad. Con que una cantidad sustancial de proyectos de hidrógeno, que nosotros estamos en colaboración muy estrecha con el Centro Nacional de Hidrógeno a nivel estatal para nuestro proyecto en concreto, con que ese paso se dé y se rompa y se desbloquee a nivel institucional grande, a nivel del Estado, a nivel del Gobierno de Canarias, podría darse el caso que en un breve plazo de 5 a 10 años la dependencia energética de fuentes fósiles disminuya drásticamente.
No sé si quiero señalar algo por aquí, si son tan optimistas como el señor Camino.
Bueno, no lo sé, o sea, el tema de las energías renovables están dando desde hace muchísimo tiempo, pero ahora mismo Fuerteventura carece de un plan territorial energético. O sea, los parques eólicos, los huertos estos de energía solar y demás, la fotovoltaica, vamos, nos puede inundar la isla sin ese plan territorial energético que no ha hecho el Cabildo, ¿no? Que no ha hecho el Cabildo. Hasta el año pasado estaban apareciendo por todos lados sin que se programasen y se planificasen cualquier suelo porque no estaba prohibido, y si no estaba prohibido se podía hacer, pues de todo, ¿no? En cuanto a las renovables, eso ha hecho que también nosotros pensemos, o sea, renovables sí, pero de una forma ordenada, ¿no? Y planificada, o sea, que se programe. De hecho, ahora mismo están suspendidas las licencias de fotovoltaica. Están suspendidas. Y
las de la Fuentita, por
un
ejemplo,
año, por un año. La Fuentita hay un parque de paneles solares. Sí, sí, está en funcionamiento. En Tuinés, yo creo que Tuinés y Puerto del Rosario han sido los municipios con mayor cantidad de proyectos de fotovoltaica y de eólica y demás. Muchos de esos parques ahora mismo están paralizados por esa suspensión que generó el Cabildo, ¿no? El Cabildo el año pasado, en el mes de julio, aprobó en un pleno la suspensión de todas esas licencias, ¿no? Del procedimiento de licencia. Se entiende que de todo el proceso en el que estuviera, pues ahí se quedaba paralizado. Eso afecta en Tuineje, pues, a unos cuantos proyectos. A unos 10 o 12 ahora mismo.
Porque se han aprobado de forma parcial, ¿no? Nunca ha habido un mapa general de
lo que no sabemos es que cuando se cumpla el año, que se cumplirá dentro de poco, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha hecho el Cabildo? Si generalmente está elaborando ese plan territorial energético, ¿no? ¿no? Al menos desde los ayuntamientos no se sabe nada, porque con los ayuntamientos se supone que hay que consensuar, ¿no? Sí. Y a nosotros no nos ha llegado nada.
¿El caso de La Oliva, Jero?
Más de lo mismo. Incluso la alcaldesa hizo una gestión para paralizar el tema de placas fotovoltaicas que iban a colocar en un impacto ambiental muy fuerte, y sé que ya paralizó todo esto para que no se colocaran ahí. Yo creo que todo el mundo está a favor de las renovables, pero sin tampoco perjudicar.
De forma ordenada, ¿no?
Correcto, sin tampoco perjudicar el impacto ambiental del que presumimos en Fuerteventura.
Porque, claro, hubo un momento, sobre todo cuando ustedes llegaron al gobierno hace un año, hace 5 días, un año, están prácticamente todavía celebrando, Domingo, en el que hubo muchísimos inversores que tocaron la puerta del Cabildo porque lo que querían era precisamente aprovechar este vacío o esta oportunidad, esta grieta que dejaba para colocar sus renovables y beneficiarse de las subvenciones europeas. ¿Por qué esta apuesta energética que ahora están defendiendo no cuenta ya con el respaldo de un plan energético?
Vamos a ver, nosotros, como tú has dicho, llevamos un año. Según llegamos, las licencias estaban dadas, las dio el gobierno de Canarias. Nosotros lo que hemos hecho es suspender esas licencias para intentar hacer el plan territorial energético en la isla de Fuerteventura. Nos queda, según tengo entendido, yo creo que en cosa de 3 meses lo vamos a tener sobre la mesa. Y bueno, y después miraremos los temas, ¿no? De todos modos, esto no es un tema de buscar culpables. Yo creo que es más un tema de buscarle soluciones entre todas las fuerzas políticas que otra cosa, ¿no?
No, desde luego, culpables no. Simplemente, pues a lo mejor agilizar este tema, porque mientras tanto estamos viendo, como efectivamente apuntaba Rita o Jero, que son los ayuntamientos los que están intentando paralizar planes que han sido aprobados con anterioridad, además basándose en intereses generales que son de dudosa veracidad, Camino, como por ejemplo el tema de Puerto del Rosario, ¿no? Que quien apretó ese botoncito, ¿no? Para decir sí.
Me preguntas a mí cosas que no son.
Porque eres el ingeniero.
Claro, soy el ingeniero, pero me estás hablando de cuestiones que
son
yo
políticas.
Sí recuerdas, son más políticas, y si recuerdas, yo cuando empecé a comentar, decía con ayuda a altos niveles y con una reglamentación a altos niveles. Fue lo primero que dije. Porque yo estoy totalmente de acuerdo en que las renovables sí. Y soy desde mucho antes de que cualquier persona en Fuerteventura empezase a hablar de renovables, de los que yo decían de manera ordenada. Por dar un ejemplo, cuando empezaron a hacer instalaciones fotovoltaicas, los parques fotovoltaicos por todas las Islas Canarias, yo era de los que me iba a Madrid a hablar a las charlas del Ministerio y a decir, están ustedes pagando demasiado dinero, esto es un pelotazo, se va a hundir las renovables. Uh-huh. Hace 15 años yo ya decía eso. En estos momentos es algo parecido. Yo estoy muy de acuerdo con que se haga un plan especial territorial para las instalaciones renovables. Esto lo dije, yo recuerdo, en una reunión en el Cabildo con el presidente en aquella época hace, vamos a dejarlo, más de una década, para dejar abierto el nombre, y recuerdo estar reunido cuando no habían parques fotovoltaicos en Fuerteventura diciendo, regulen ustedes una serie de terrenos, de localizaciones, de manera genérica, para que todo el mundo pueda hacer el parque eólico y fotovoltaico ya, sin necesidad de estar esperando a otros permisos. No se hizo nada porque se bloqueó, recuerdo en aquella época, había problemas con los planes de estación territorial a nivel del gobierno de Canarias, que tenían que permitirlo, si no recuerdo mal, y era un problema enorme de papeleo. Uh-huh. Yo soy de los que llevo muchos años diciendo eso, que ahora están paralizados esos parques. Bueno, yo ahí no voy a polemizar, evidentemente, a nivel político, porque no me corresponde. A nivel técnico, me encanta que se hagan. ¿Dónde? Que es la pregunta que ustedes están haciendo. Yo siempre he dicho que hay buenas zonas en Fuerteventura, y conozco bien la isla de Fuerteventura, para crear parques eólicos fotovoltaicos con buenas condiciones de irradiación solar y eólica, sin necesidad de crear impacto visual tan grande como que se está creando. Evidentemente, en núcleos urbanos que requieren un impacto medioambiental ajustado, ya sea Puerto Rosario, Tetir, Gran Tarajal, etcétera. ¿Por qué hay grandes instalaciones fotovoltaicas cerca de Gran Tarajal y cerca de Puerto Rosario, donde están las subestaciones principales de Fuerteventura?
Claro, claro. Uh-huh.
Por eso están ahí, por eso está la Fuentita, por eso está Puerto Rosario rodeado de placas fotovoltaicas en la línea que va hacia el norte o en la línea que va hacia el sur, basado en la dirección al castillo. Por eso simplemente están los grandes núcleos de fotovoltaicas situados ahí. Los eólicos pueden situarse un poco más lejos porque tienen características un poco diferentes. ¿Solución, ordenación?
Correcto.
Ustedes, pero en sus ayuntamientos, sí, Rita.
Bueno, en Tuineje, si vemos el mapa donde se ha solicitado, esto está sembrado por todas partes, además, con una, vamos, se pueden visualizar desde cualquier punto. Yo no sé si son los mejores, si son ópticos desde el punto de vista del viento o del sol, no lo sé, me imagino que sí, porque Fuerteventura toda lo es, pero vamos, llegaron había incluso un parque al lado, en la montaña de Tamasite, que la gente puso el grito en el cielo, o sea, estaba proyectado, creo que ya no, pero vamos, la gente, mientras, si no hay nada, si no hay una normativa que regule, cada uno va a lo suyo, y lo que no se puede hacer es destrozar Fuerteventura, destrozar el paisaje. Tendríamos que ver si realmente todos esos parques que se quieren instalar son necesarios para suministrar a Fuerteventura, porque a mí me da la sensación de que lo que se quiere es suministrar fuera de Fuerteventura, ¿no? Y yo creo que hay que mirar también primero por nuestra isla, ¿no?
Y que redunde la factura energética, ¿no? Que es de lo que se está hablando siempre.
Eso por supuesto.
Que al fin y al cabo, pues esto no está suponiendo ninguna exención en la factura de la luz de los vecinos, que ha sido la primera de las quejas de los vecinos del Time cuando llegó ese gran impacto.
Y lo que quería decir era que Tuineje llevó a pleno esa suspensión que sugirió, bueno, que sugirió no, que aprobó el Cabildo porque nos afectaba, ¿no? Y ahora mismo pues están suspendidas todas las licencias. En este caso, pues, en suelo rústico, ¿no? El autoconsumo no le afecta y a muchas más cosas no las afecta.
Bueno, Domingo, que empezamos a hablar de autoconsumo y terminamos con parques fotovoltaicos. En este caso, ¿cuál es la partida presupuestaria con la que cuenta el Cabildo de Fuerteventura?
Nosotros contamos en estos momentos con unos 250.000 euros, pero estamos pensando en el remanente, es decir, este año podemos tirar el remanente como tiramos el año pasado y vamos a tirar el remanente. Tengamos en cuenta que el año pasado había, para el autoconsumo en vivienda, habían 100.000 euros y se dieron de subvenciones cerca de 500.000 euros, no llegó a 500.000 euros, tirando el remanente. Este año vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué las charlas? Porque yo vi con tristeza cómo el 90% de las subvenciones se las llevaban extranjeros residentes, que tienen el mismo derecho que los residentes españoles, ¿eh? La idea es mentalizar a nuestra gente de la importancia que tiene el autoconsumo y las energías limpias. Por eso las charlas de pueblo por pueblo, y vamos a visitar pues prácticamente el 70% de los pueblos de la isla de Fuerteventura.
¿Que son vecinos igual?
Efectivamente, lo dije claro para que no hubiese ningún tipo de duda, ¿no?
Por eso. ¿Y los vecinos qué perfil tienen que tener para poder acceder a estas ayudas? Es decir, ¿cuáles son las condiciones?
Vamos a ver, las condiciones es cumplir con la PASE. Como cumpla con la PASE, este año se garantiza la subvención tirando el remanente. El próximo año, no sé cómo será el tema del remanente, si podemos tirar o no, será del presupuesto, pero este año todas las subvenciones que se solicite y cumplan se darán. Vuelvo a repetir, que cumplan.
Sí, sí.
Bien, creo que la pregunta tuya también iba orientada a qué tienen que cumplir los vecinos a nivel...
Sí, ¿cuáles son las bases principales?
Las bases, pues,
sobre todo para esos vecinos que nos están escuchando o viendo ahora, que digan, bueno, ¿yo puedo acceder o no?
Pues las bases en el autoconsumo, por ejemplo, que es la digamos, y en agua caliente, que son las dos que más afectan a los vecinos, con que sean residentes en Fuerteventura, sean titulares de la vivienda sea legal, y básicamente con esas tres condiciones tienen ya derecho a la subvención. Uh-huh. Luego hay una serie de documentación que tiene que estar en regla, primera ocupación de la vivienda, cuestiones técnicas, rellenar la memoria correctamente, que son cosas más, digamos, burocráticas, pero con esas, residentes en Fuerteventura, titularidad de la vivienda y la vivienda en un estado legal, tienen derecho a pedir la subvención y que les sea concedida.
Y las explotaciones ganaderas y agrícolas, que hubo un repunte hace ya, pues bueno, 10 años que empezaron a apostar por este tipo de... para aliviar la factura enorme también que tienen de electricidad, ¿están mostrándose interesadas?
Sí.
En principio en las charlas no hemos detectado
ganaderos.
Sí, es verdad que yo ya estuve hablando con el consejero de Agricultura para en FEAGA precisamente haya una charla de estas características, porque creo que es importante que el sector ganadero y agricultores conozcan la base de todo el tema, porque creo que es interesante. La subvención que estamos dando para el sector ganadero son el 50%, hasta 30.000 euros cuando no están conectados a la red, 15.000 euros cuando no están conectados a la red, uh-huh, y 4.000 euros cuando es un aumento. Es decir, yo este año he hecho una instalación grande, entiendo que me he quedado corto, quiero aumentar un poco más, pues tengo el 50% hasta 4.000 euros. Yo creo que lo más importante para el sector ganadero va a ser la charla que vamos a dar en FEAGA. Es verdad que está fuera de plazo, porque el plazo se termina el día 23.
¿Y entonces?
De este mes, no, pero se quedaría fuera. Se quedaría fuera, no, es que los plazos son los plazos, y el plazo termina el día 23 para solicitarlo. Pero es verdad también que instalaciones que se hagan, tanto autoconsumo, termo, ganadería, agricultura, autoconsumo, compra de vehículos, que se hagan después del 16 de septiembre del 22, entrarían en la subvención del año 23. Es decir, que no, que estamos, jugamos, en el año se comparte en dos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo no sé si lo que apuntaba Jero, que decía, bueno, orientándolo a su gran área, que es y ha sido el deporte, ¿no? En todas esas infraestructuras, ¿cabe dentro de estas subvenciones? ¿Hay una línea específica? ¿Se puede extrapolar a otras infraestructuras deportivas? Por ejemplo, Jero, ¿dónde lo llevarían ustedes si pudieran estirar, ¿no?, estas ayudas del Cabildo, estas diferentes subvenciones, también aprovechando las del gobierno?
Cuando el señor Camino estaba hablando también para el tema de las torretas en los campos de fútbol, donde tenemos un déficit importante porque todo es luz halógenos antiguos. En el campo del Correjo sí tenemos LED, pero sí queremos poner esa luminaria en los demás campos de fútbol. Estamos teniendo problemas en el campo del Cotillo, el campo de las Ares, donde cuando llueve la luz se viene abajo. Las torretas están con un déficit importante, donde siempre hay que llevar una grúa porque la gente no tiene miedo a subirse a las torretas, y hablando antes con él, estamos intentando buscar esas subvenciones que nos ayuden a sacarlo hacia adelante, porque tiene un coste bastante, bastante elevado. Después sí tenemos LED en todo las instalaciones municipales, en el tema de los termos solares y demás, pero sí, estamos en contacto con ellos. Quiero agradecerle las subvenciones que nos han dado, tanto para la piscina de la Oliva como para el pabellón de Corralejo. Uh-huh. Y la Escuela Náutica también va a tener ahora también el tema de placas solares.
Claro, además enfrente del mar, que es todo un emblema, ¿no?, de Corralejo, sí, y un correcto. Sitio muy, muy transitado, sí, que puede ser también una seña. Están diciendo los comentarios que dice que no han ido a Betancuria a dar la charla todavía.
Toca...
No recuerdo el ahora.
Día bueno, pero de... van a ir. Sí, en cualquier caso creo van a ir a Betancuria.
El viernes, creo que es el viernes.
Este viernes me suena a mí, pero no quiero... Decir,
el viernes primero tenemos en Valle de Ortega y después...
Y después tiramos para arriba, para
Betancuria.
Primero
Betancuria y después...
Se están haciendo un tour. Bueno, van a ir a Betancuria, tranquilos. Y luego están comentando también que las familias con menos recursos no pueden acceder a la compra de una placa. Por más subvención que haya, por ejemplo, decían que se habla poco de los que tienen menos recursos para poder asumir esa inversión?
Bien, yo sin entrar en más o menos recursos, sí puedo decir precios de una instalación para reducir factura de consumo eléctrico. Yo he visto instalaciones hasta por 1.500 euros, que consisten en dos plaquitas, un inversor y conectado a la red eléctrica a una casa que ya tenga consumo eléctrico para reducir factura de la luz.
¿Y cuánto reduce?
Pues puede reducir entre 15 y 30 euros de factura de luz al mes, que no es mucho, pero con 1.500 euros que te subvencionan la mitad, te cuesta 750 euros. Amortización en 4 o 5 añitos tranquilamente.
¿Cuánto se cobra? ¿Cuándo se cobra esa subvención? Si yo adelanto ahora ese dinero, ¿cuándo me van a devolver?
Yo por otros años he visto que como muy tarde en el primer trimestre del año siguiente. O sea, la subvención tienes que tener materializada el 15 de agosto, pagada el 15 de septiembre y el dinero te lo dan, por la experiencia que tengo con mis clientes, en el último trimestre de este año, en el primero del año que viene. Bueno. No es un retraso sustancial para lo que es la administración. Son muy ágiles. El Cabildo en ese aspecto lo tiene muy, muy tabulado.
Bueno, en ese aspecto. Rita, para tu INEGE, pida ahora o calle para siempre, que tiene aquí al consejero. Claro que sí, lo ha hecho Jero. Ha aprovechado la oportunidad.
Hombre, claro,
le ha faltado el auditorio
a
Jero.
Tiene las mismas necesidades. O sea, lo que tenemos es en luminaria y en la cubierta de algunos edificios.
Acérquese al micro, por favor.
De algunos edificios municipales. O sea, nosotros tenemos interés, por supuesto, en que todos los edificios municipales, en este caso hablo ya de instalaciones deportivas, culturales, las que tenemos, pues también contribuyan con el tema del ahorro energético y que se instalen, pues, en este caso, pues, paneles de fotovoltaicos y demás. Y en eso se está trabajando. No podemos hacerlo todo, pero bueno, nos cuesta, pero lo haremos, ¿no? De todas formas, está bien lo del autoconsumo, pero bueno, las dudas que se planteaba ella se las plantean los vecinos, ¿no? Porque además estamos en una época con muchas familias vulnerables que no llegan ni para pagar el recibo de la luz y que, vamos, con muchos problemas. Y entonces todavía yo creo que cuesta mucho que ese autoconsumo pues se pueda, yo no digo universalizar, pero sí extender mucho más para que familias con un sueldo mínimo, ahora mismo el salario mínimo está al 1.000 euros, ¿no? Entonces se aleja mucho de la posible instalación de autoconsumo. Está bien, es interesante, yo creo que hay mucha gente que está por el autoconsumo, por instalar su panel y demás, o su instalación, bueno, sobre todo en ese caso es en suelo rústico, ¿no? Toda la instalación de generación de energía, todos aquellos que están lejos de las conexiones, eso no pueden hacerlo. Eso no, vamos a ver, ahora mismo esto, lo del autoconsumo es en suelo urbano.
No.
Y en suelo rústico todo, también, pero tienen que estar conectados a red.
Da igual. Pueden estar conectados o no a la red. Las subvenciones del Cabildo son autoconsumo, estés o no conectado a la red. Si estás aislado de la red, hace falta batería o un regenerador. Si estás conectado a la red, son placas o un inversor para reducirte la factura eléctrica y sigues conectado a un ELCO. Las dos posibilidades las contempla el Cabildo en las subvenciones.
Ajá. Lo único que varía, por lo que hoy les oí decir antes, es en el caso de una instalación agrícola o ganadera, si está conectado o no está conectado, varía la subvención, ¿no?
Sí.
O sea que el resto es igual para todos. Sí. Pero bueno, yo creo que sí, que la gente está interesada en eso, pero claro, tienes que tener unos determinados ingresos para poder
asumir esa primera inversión.
Exacto, ¿no?
Bueno, pues supongo que estas son las dudas, las que se están planteando tanto por parte de Jero como de Rita, las que se generan en esos debates con los vecinos. ¿Han podido tener un retorno de personas que han dicho, bueno, después de haber acudido a la reunión, me animo, me decido?
Sí, ahí va a haber mucha gente, ¿eh?
Yo, o sea, vamos a ver un incremento.
Sí, sí, pero considerable, ¿eh? Y bueno, todo viendo la subida que ha tenido la energía en los últimos meses y que va a seguir subiendo. La gente va a las charlas porque está interesada, si no, no irían, ¿eh?
Por cierto, que nos comentaba Faisal, el secretario general de Comisiones Obreras, bueno, esa convocatoria que no es únicamente a instancia de los sindicatos, invitan a todos los agentes para tomar medidas para reducir los costes de la electricidad. ¿Esto es viable? ¿Esto se puede hacer? Más allá de la protesta totalmente lógica y necesaria de los pequeños empresarios que pueden morir en el intento, de los vecinos, ¿se puede llegar a un gran pacto de Estado donde se reduzcan estos costes de electricidad?
Hombre, yo
políticamente.
Creo, yo creo que sí, ¿no? Yo entiendo que hay que hablar, sentarse y buscarle solución a los problemas. Porque la realidad es que esto es un grave problema. Tengamos en cuenta de que la subida de la luz, de la electricidad que hemos tenido, es brutal. Del combustible. Todos esos son costes que hay que añadirle a la mercancía. Si tú subes la mercancía, si antes vendías 10, ahora vas a vender 4. Porque por el poder adquisitivo de las personas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, yo creo que se puede hacer. Ahora, tiene que haber... sentarse y hablar, por supuesto.
¿Camino?
Me haces una pregunta de geoestrategia mundial. Estamos hablando de bajar el precio de la electricidad cuando está forzado por Europa el precio de la luz con los baremos del pool. Del pool es cómo se calcula el precio en España. No sé si lo saben ustedes, hago una pequeña, un poquito técnica disertación. El precio de la electricidad en España se basa en el pool. El pool es una especie de piscina en la que uno pone todos los precios de las energías, cada una con su coste. Por ejemplo, meto un megavatio de energía nuclear a un céntimo, un megavatio o dos de energía eólica a 4 céntimos, 10 megavatios de hidráulicas a su precio. Tenemos ya cuántos megavatios o kilovatios o teravatios hay en la piscina y cuánto ha costado todo, y de ese saca después un precio promedio. Eso es el pool, la piscina, como se calcula en España. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy una gran parte del precio de esa piscina está generado por el gas, y el gas tiene un incremento enorme en el mercado, y el petróleo ha subido muchísimo. Las renovables son cosas que bajan el precio eléctrico, aunque la gente no lo entienda, porque la gente dice, bueno, pero están subvencionadas. Pero la subvención que tienen las renovables, que tienen un precio subvencionado hasta ahora, es mucho menor que el dinero que bajan el precio de la piscina, el precio general de toda España de la electricidad. ¿Qué ocurre? Que al meter el gas en ese precio del pool, es imposible que la luz se baje si no permiten quitar el gas. Europa ahora está permitiendo, por fin Alemania, está permitiendo desvincular el gas del precio de la electricidad. Estamos hablando de una estrategia geopolítica en la que ya sobrepasa España, pero yo, por lo último que he escuchado, y no soy experto en el tema a nivel político, ya hay un pacto de Estado en el que sea con PSOE y PP y más partidos, que ahora no los tengo en la cabeza, que estaban pidiendo a Europa esa desvinculación, y sé que la comisaria europea, que hasta hace poquitito se negaba, ahora sí está abierta a modificarlo y desvincularlo. Cuando se desvincule el gas del precio de genérico de la electricidad, pues entonces bajará el precio de la luz. Aunque yo creo que ya debemos considerar todos que la luz va a seguir subiendo mientras esté el conflicto entre Rusia y China. ¿Que van a poder atemperarlo? Evidentemente sí, atemperar. O sea, conseguir que no suba a tirones, sí, pero va a seguir subiendo, queramos o no.
Bueno, fíjense si es importante, no sé si realmente pues las eléctricas están dispuestas a reducir, si el pacto que dependía de España hasta hace algunas horas, pero es que quien ha hablado es el Banco de España. Y habló hace 23 horas y el Banco de España decía que el pacto de las rentas tiene que ser necesario para los trabajadores y para las empresas. O sea, lo que está pidiendo es que se reparta el coste de la inflación. ¿Por qué? Porque esos sectores más vulnerables van a tocar la puerta de los ayuntamientos. Y van a tocar la puerta de unos ayuntamientos que ya vienen muy perjudicados. En el caso de La Oliva, más de 3.500 familias vivían del ayuntamiento.
Correcto.
Durante el momento de la pandemia, y muchos no han podido recuperar sus empresas, se han quedado sin trabajo. Vamos a ver qué pasa con los ERTEs. Y en el caso de Twinege veíamos que ha habido un aumento de 230.000 euros en políticas sociales ayer en un presupuesto histórico. Por cierto, Rita, 16 millones de euros, donde tienen una población muy afectada también porque depende de varios municipios para encontrar trabajo, ¿no?
Sí, bueno, Twinege tiene muchas dificultades para conseguir ingresos, puesto que no es un municipio turístico como lo son otros de la isla, ¿no? Y llegar a 16 millones para nosotros, bueno, hemos establecido un récord, ¿no? Hemos subido en el último año, se ha trabajado para realmente conseguir ese presupuesto. Pero vamos, que estamos hablando del tema de las familias vulnerables, ¿no?
Correcto.
En Twinege, muchas, durante, sobre todo, lo hemos notado durante este año anterior, los 2 años de pandemia han sido bastante críticos y hemos tenido ahí que dedicarnos fundamentalmente a los servicios sociales, no solamente insuflando medios económicos, sino también, en este caso, humanos para poder atender a toda esa población. Y es una población que no llega, por ejemplo, o sea, que nos pide ayuda para pagar la luz, para pagar el agua, para alimentos, para el alquiler también y para muchas otras cosas que necesita y que se quedarían fuera de todo esto, puesto que es una población que depende de la ayuda institucional, no solamente la nuestra, sino que también reclaman pues todo eso que todo ese salario que pueda venir de fuera y demás, ¿no?
Pero
nada, igual, vale, nosotros somos un sitio turístico, pero claro, el alquiler sube mucho y es inviable para muchas familias con un sueldo base de 1.000 euros. El tema de la vivienda vacacional ha incrementado, de verdad que gracias a ello hemos salido en el norte, porque al cerrar hoteles hemos vivido gracias a este turismo, y nada, también desde el ayuntamiento estamos intentando buscar viviendas, comprar suelo o comprar viviendas para estas familias que tengan problemas, así que nada.
Claro, porque el tema de suelo turístico y atractivos para vivienda vacacional hace que se disparen muchísimo los precios de las viviendas. Vivir en Corralejo ahora mismo
es de locura, ¿no? Hay gente
es de locura, ¿no?
Sí, hay gente que está intentando compartir pisos hasta 4 personas para poder pagar esos alquileres.
Pero el alquiler sí que ha subido muchísimo y vamos, lo notan familias que a lo mejor que se han quedado sin empleo, ¿no? Que se han quedado sin empleo, algunas cobrando ERTE y otras no cobrando nada porque se han quedado en el paro. O sea, esas ni el alquiler ni nada pueden pagar. Y la verdad que eso sería digno de estudio, esa subida de alquileres y demás. Y vamos, hay escasez de viviendas ahora mismo y hay mucha gente que prefiere vivir en, no sé, en un garaje o en lo que quiera que sea. Son familias vulnerables.
Bueno, más
¿no?
que prefiere, digamos no,
que
no
es que prefiera,
¿no?
Se ven abocados.
Exacto.
Se ven abocados.
Bueno, que hemos empezado hablando de renovables, pero es que va todo de la mano. Es que está todo interrelacionado, Domingo Pérez. Está todo interrelacionado, sobre todo cuando pues estamos viendo casos que aunque parezca que no, y aunque los datos en el caso de La Oliva sean muy buenos, de ocupación, probablemente los mejores de toda Fuerteventura, pero nos encontramos con toda esta casuística. No sé si querían añadir algo más. Camino, he visto que estaba apuntando, Domingo también. Animar, en cualquier caso, a que sigan acudiendo a estas reuniones. Me imagino que de la mano de las concejalías que les echan pues todo el cable posible para que los vecinos se enteren, en los espacios en donde están habilitando, las redes sociales, que es donde suelen estar informando. Domingo.
Sí, vamos a ver. De lo que no hemos hablado, que también es el tema energético, es la movilidad eléctrica. Nosotros en Fuerteventura en estos momentos tenemos 8 puntos de recarga. El año pasado teníamos 6, este año hemos puesto 2 en marcha y de aquí a final de año vamos a tener 16 puntos de recarga en la isla de Fuerteventura, de norte a sur, de sur a norte. Lo más importante es que vamos a tener cada 25 kilómetros un punto de recarga rápido. Vamos a tener uno en Morrojable, otro en La Lajita, otro en Pájara, otro en Gran Trajal, otro en Tuneje, otro en Antigua, Betancuria, Puerto Rosario, Corralejo y Cotillo.
Muy bien.
Eso significa que vamos a hacer una gran red de puntos de recarga en la isla de Fuerteventura, quizás de las más potentes de Canarias, y animo a la gente a la compra del vehículo eléctrico, que también tiene una subvención.
¿De cuánto, por cierto?
La subvención del vehículo eléctrico son de 4.000 euros. Más la subvención, porque es compatible con otro tipo de subvenciones, más la subvención del gobierno del Estado, que suele ser unos 6.000-7.000 euros. Por lo cual, un coche eléctrico se le bajaría el precio de lo que cuesta hoy día, pues cerca de 10.000-11.000 euros. Depende del coche que quiera comprar. Hay coches de eléctricos de 60.000 euros y hay coches eléctricos de 22.000, 23.000 euros, ¿no?
Que ha sido la gran apuesta, por ejemplo, de esa gran empresa como Cicar en las últimas ediciones de Fitur. Intentar vincular los coches eléctricos con las Islas Canarias en su promoción turística. ¿Camino?
Bueno, llevan mucho rato hablando del tema de vivienda. De
mucho
vivienda.
No, ¿eh? Que han sido 2 intervenciones.
Bueno, en este último ratito, hablando mucho de sueldo base, de personas con escasos recursos. Yo llevo algunos años pensando en esa problemática. Y es un poquito compleja y desde aquí lanzo desde mi visión técnica y mi visión desde la calle, como quien dice, lanzo una cosa que llevo años planteándome a mí mismo, y es que en las familias más desfavorecidas o con escasos recursos existan dos líneas diferentes de subvenciones, diferentes a las actuales, para personas con escasos recursos, con cubriendo su problemática. Personas con escasos recursos generalmente no son titulares de la vivienda, están en alquiler. Entonces, esas son las líneas actuales de subvenciones, no pueden contemplarles ayudas, porque primero, si tienen escasos recursos, raramente son dueños de la vivienda. Entonces, que haya una pequeña flexibilidad en ese aspecto, por ejemplo, para las personas dueños de pisos que alquilen viviendas en bajo coste de alquiler, que puedan instalarse, en lo que yo conozco, instalaciones de energías renovables para esas viviendas en alquiler, favoreciendo al dueño del edificio. Si usted tiene una vivienda para alquiler social durante los próximos 10 años, pues se da una línea de subvenciones para usted darle más dinero para que esas personas la luz le cueste muy poquitito. Yo, por ejemplo, tengo clientes a los que yo mismo les he ayudado porque he querido y les he ayudado a montar instalaciones fotovoltaicas y he conseguido que en sus casas estaban pagando 25 o 30 euros al mes de luz y consigan pagar apenas 8 o 9 euros. Creo que es una bajada importante. Según el nivel adquisitivo, con un sueldo de 1.000 euros, 30 euros es mucho y bajarlo a 8 o 10 euros es una maravilla.
Bueno, se quedan con ese apunte, ¿no? Sobre todo para las infraestructuras públicas, que, oye, es un descuento, y sobre todo para las viviendas privadas. Bueno, pues mucho de esto, de este apunte que hemos hoy querido reseñar, es lo que pueden escuchar o informarse en las reuniones que tienen lugar en los diferentes pueblos donde la consejería se está acercando. Muchas gracias a todos por acudir esta mañana y ojalá sean muchas las familias que apuesten por esta tendencia verde. Gracias.
Gracias. Gracias a ustedes.
Bueno, vamos a hablar en unos minutos de carnaval. Ya saben que mañana comienza, es el pistoletazo de Puerto del Rosario. Hablaremos con los pregoneros, Luis Vila y Coromoto González han sido elegidos pregoneros en esta edición. Hablaremos también con el conductor de Onda Carnavalera, Francisco Manuel Ruiz Zerpa, y con David Perdomo sobre los detalles de un carnaval atípico que se divide entre la Rodonal de los Pozos y el Palacio de Formación y Congresos. Mañana a partir de las 7 arranca el carnaval de Puerto del Rosario.